Sí. Cuando vimos la clase pasada, de lo que vimos de Rabbi Yohanan, de Shammai, de Hillel, ya estamos hablando de las últimas épocas del segundo templo de Jerusalén, ¿sí? Antes del año 70, y se acuerdan que vimos ya todo lo que sucedió alrededor de la destrucción, y vimos realmente qué pasó adentro de Jerusalén y por qué se destruyó el templo de Jerusalén. O sea, y nada más para entender, cuando le echamos la culpa a los romanos, sí, siento que estamos siendo irresponsables en decir, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿No? ¿Por qué? Porque, como decimos, si hubiéramos estado de acuerdo, ¿sí? Si hubiéramos estado de acuerdo, a lo mejor le hubiéramos ganado a los romanos. Dos, si hubiéramos entregado el templo de Jerusalén, no hubieran muerto 600.000 personas, ¿sí? Y hubiéramos seguido estando en Jerusalén. A lo mejor sometidos, más sometidos, menos sometidos, igual estuvimos sometidos. O sea, después igual estuvimos sometidos. Quiere decir que la genialidad de Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿sí? De decir, bueno, ya, de rendirse, de decir, ya que caiga, no nos mates, no nos acabes, ¿sí? Eso es lo que realmente hubiera sido la mejor solución, ¿no? Pero no la tomamos. Entonces hubo una destrucción total, hubo mucho genocidio, mucha matanza, miles de personas, tragedias, etcétera, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver, porque es la última clase del Templo de Jerusalén, sí.
Eso me lleva a algo que me preocupa, porque ¿qué pasa en la Inquisición, por ejemplo? O sea, rendirse al catolicismo pudiera ser algo semejante.
No, lo que pasa es que Roma no nos rindió religiosamente, nos quería rendir políticamente. O sea, acuérdense todo el curso que vimos. O sea, el problema de Roma era la rebelión. No era, ellos estaban en el templo, querían el oro del templo, se lo teníamos que dar, como dijimos, Tito y Vespasiano necesitaban el oro del templo para el imperio, y se los teníamos que dar, pero esa es la ley del más fuerte. O sea, eso no es algo religioso, eso es algo meramente político. Que les digo una cosa, yo leí todos los libros estoy muy últimamente muy obsesionado con esto de Roma, y entonces, esto que hicieron en Jerusalén, lo hicieron en miles de ciudades, ¿ok? Todos los pueblos guardaban sus tesoros en los templos paganos. O sea, y entonces todos guardaban sus tesoros allá en sus templos, y cuando podían, bueno, los podían, los saqueaban, ¿okay? Y entonces, cuando necesitaban dinero, hacían lo propio. Cuando no necesitaban dinero, dejaban que los pueblos prosperen otra vez, para que acumulen dinero. Y era así como le hacían. O sea, era realmente la ley del más fuerte, que sigue siendo vigente hasta hoy en día, ¿okay? Entonces, no era algo personal, no era algo en contra. Ahora, dijimos que la hola, no. Hola, señor Kraus.
Me manda saludos.
Igualmente, no. Gracias. Bye, bye. Y entonces vemos que cuando estamos hablando de destrucción, de sobre todo enemistad, antagonismo, todo esto, hay que tener la perspectiva de los dos bandos. Eso es muy importante. ¿Y qué eran los judíos? Éramos muy rebeldes, y vimos que éramos muy rebeldes. No obstante, ustedes piensan que todo acabó en el año 70. No, es lo que vamos a ver ahorita para que entender. Del año 70 al año 135, ¿okay? Vamos a entender lo que sucedió. Y ese ya fue el año 135, el acabose del acabose. Pero fíjense cómo todavía el pueblo judío estaba vivo. Después de las 600.000 personas que mataron, después de que decayó el templo de Jerusalén, que quemaron la piedra por piedra, ¿sí? Todavía el pueblo dice quedó vivo, no nada más vivo, sino seguía rebelde, seguía con sueños de grandeza, seguía con sueños de soberanía, y casi lo consiguen. O sea, es lo que a mí más me encanta de esta parte de la historia, porque no es normal bajo un imperio tan grande, con legiones tan armadas, que les hayamos podido hacer tanto daño.
Perdón.
Sí.
¿Qué otros territorios también dominó Roma?
Todo el mundo conocido.
¿Y qué influencia les dio?
Ahorita mira, por ejemplo, ahorita vamos a ver. Bueno, Roma tenía todo conquistado, ¿sí? O sea, toda Europa, ¿sí? Desde España hasta toda Europa, propiamente Italia, obviamente, Asia Menor, Turquía, y luego bajaban hacia abajo en la cuenca del Mediterráneo, y tenían lo que es este Asia Menor, Siria, Jordania, lo que es hoy Jordania, que era Partia, y luego era Canaán y Egipto, ¿sí? O sea, todo, básicamente todo lo que había, cosas donde había civilización, donde había ciudad, donde había minas de oro, donde había todo, donde había recursos, era de los romanos, ¿okay? Entonces, y era muy difícil mantener sus fronteras. Ahorita vamos a ver. Fíjense esto, en el año 113, ya nos vamos a saltar del 70 al 113, después de Cristo, sucedió que el emperador Trajano, ya no hay Tito, ya no hay este... Bueno, Vespasiano murió, luego subió Tito, luego subió Domiciano, luego subió otro que se llamaba Nerva, luego Galvia y luego Trajano, ¿okay? O sea, son varios emperadores. Estos emperadores, el primero de los emperadores hispano que no era netamente romano fue Trajano. Era un gran emperador, gran, justo, era fuera de lo normal, ¿okay? Gran dirigente, gran general. Sí, él era uno de los generales que marchaban con sus tropas al frente a pie, ¿sí? Y les quiero decir, marchaban centenares de kilómetros, o sea, iban de un país a otro país, se desplazaban de Italia al Rin y luego de Italia al Danubio, o sea, y el general era un super general, ¿okay? Quitó la corrupción, quitó todo lo que en Roma estaba muy podrido, ¿sí? Lo trató de quitar Trajano. ¿Okay? ¿Qué sucedió? Era muy imperialista, súper imperialista, y entonces marchó contra los partos. ¿Dónde están los partos? Jordania, junto a Israel. ¿Okay? Entonces él marchó para allá, y entonces fíjense esto, los judíos en ese entonces, estoy hablando del año 113, había rebeliones en Egipto, había rebeliones en Antioquía, o sea, en el norte, ya estaban fuera de Jerusalén, ¿sí? Pero los judíos seguían sobreviviendo, formando sus comunidades, tratando de sobrevivir, comerciar por donde se puede. Rebeliones contra las legiones, contra los puestos de mando de las legiones. El problema de Roma es que para gobernar tanto espacio necesitas destacamentos por todos lados. Y entonces son destacamentos, no, son... Sí, son... Entonces eran muy atacables. Entonces los judíos se rebelaron en el año 113, que es la tercera, es la segunda rebelión, ¿sí? O sea, la del Beit HaMikdash es uno que perdimos. La segunda es esta, que estoy hablando del 113, que es donde estaban en varios lugares, había muchos brotes de rebelión, en Antioquía, en Chipre, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Él tiene que detener la campaña contra Partia, ¿sí? Y dedicarse a someter las rebeliones judías. O sea, él le cayó como un balde de agua fría, ¿no? Entonces, porque él necesitaba conquistar en el plan que tenía, necesitaba, y tuvo que desistir del plan, ¿okay? Los partos ya nunca los pudo conquistar Roma. O sea, fíjense, esta batalla que no se hizo le costó a Roma a lo mejor el imperio, ¿sí? Porque nunca tuvieron orden y sheket, nunca tuvieron en esa parte que tenían que tener. Ya nunca pudo ir ni él ni ningún otro emperador, ¿okay? Después de Trajano fue muy al final fue engañado y traicionado por su sobrino, que era Adriano, el famoso emperador Adrianus, ¿no? Que era muy amigo de Rabí Yehudá, ¿sí? O sea, era un emperador que era su sobrino de Trajano, y lo destituyó a la mala, ¿sí? Le hizo como, no un golpe de estado, le hizo una traición, ¿no? O sea, meramente, y lo destituyó. Adriano en el 117 tomó el trono y intentó otra vez volver a expandir las fronteras y de defender esas fronteras, ¿okay? Ahora, ¿qué sucedió? Le prometió a los judíos que podía reconstruir el templo de Jerusalén, Adriano. Sí, y Adriano, ese sí no era un buen emperador. Y eso, fíjense, para que entendamos nosotros, que no necesariamente el cuento de chicos es el sí, ¿no? O sea, Adriano era un emperador muy malvado, pero con los judíos, ¿sí?, jugaba el juego. O sea, no era un tirano con los judíos. Y al revés, Trajano era un gran emperador que a nosotros nos... O sea, nos trató muy rudo, ¿no? Pero era un gran emperador, era una gran persona, vaya, él, ¿okay? Okay, entonces él les dijo, okay, vayan a construir su templo de Jerusalén. Y entonces con eso las cosas se calmaron y detuvo todas las rebeliones, ¿entienden? O sea, es como cuando ahorita se sientan a las conferencias de paz Y dicen, bueno, mientras, deja de construir en los territorios ocupados, ¿no? Le dicen, o sea, mientras estamos en las negociaciones, no puedes construir en los territorios. Stand-by, ¿no? O sea, y es lo que hizo Adriano. Dijo, claro. Y así acabó con las estas. Y a final de cuentas, en vez de, o sea, hicieron la labor, fíjense esto, hicieron la labor de piedras y de levantar piedras, y a final de cuentas llegó y puso la estatua de Júpiter, ¿ok? En vez del templo de Jerusalén. Entonces engañó a los judíos, ¿ok? Y es algo, nadie sabe esta historia. O sea, engañó a los judíos, los hizo trabajar, los hizo en la esperanza, callar las rebeliones, y al final de cuentas los engañó, ¿ok? Esto que sucede, ay, no nada más eso, sino que le nombró a Jerusalén, lo nombró la famosa nombre que tiene, Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, ¿qué quiere decir? Es una ciudad dedicada a Júpiter. O sea, ya toda la ciudad de Jerusalén dedicada a Júpiter, ¿no? Entonces ahí vemos que ya fue el acabose del acabose, y ahí vuelven a renacer las rebeliones con una, con un ímpetu mucho más fuerte, ¿ok? Y entonces, ¿quién llega ahí en el protagonismo de la historia? Un famoso judío que se llamaba Bar-Kozhiba, que le llamaban después, se llamaba Shimon Ben-Kozhiba, ¿sí? Y que de título, como nombre de caudillo, le pusieron Bar-Kozhiba. Bar-Kozhiba era un fulano de tal que tenía tanto carisma, tanto poder, tanta genialidad militar, tanto liderazgo, que no podías adularlo y seguirlo, ¿ok? Y entonces, y aparte era un genio militar, era muy autocrático, era un dictador, o sea, era un gran general, pero vaya, mucha gente incluso decía que sus métodos eran muy cuestionables.
No era religioso.
¿Okay? No era nada religioso, ¿ok? Y entonces, de hecho el Talmud lo critica mucho por su carácter de irreligiosidad. O sea, el Talmud lo critica mucho, mucho, mucho. Pero vamos a ver que no todos. Y él dijo una frase muy importante, dijo: Dios, no me ayudes, no me estorbes. Así le decía Dios, ¿okay? Era la frase famosa de Bar-Kozhiba, ¿okay? Y eso es muy, muy cañón, porque... Hola, hola.
¿Estamos buscando?
Ah, ¿de verdad? Aquí estamos. Ok, sucede entonces que empiezan las rebeliones. Y suceden las rebeliones. Bar-Kozhiba empieza a ganar miles de batallas, ¿no? Tiene 200,000 soldados. 200,000. Fíjense esto, ¿eh? No es choro. Tiene 200,000 pulgares. ¿Por qué? Porque la iniciación para entrar al ejército de Bar-Kozhiba era cortarse un cacho del dedo pulgar. No el pulgar, un cachito del dedo pulgar. Y él tenía esos los tenía guardados. O sea, era... ¿Qué? Era para la bravura, y lo conseguía. Eran soldados de verdad bravos. Nunca habíamos visto, más que los Hashmonaim, más que los Macabeos. Los soldados de Bar-Kozhiba no tenían paralelo. Eran unos sanguinarios, ¿sí? Y por eso pudieron muchos años, mucho tiempo, desde el 113 hasta el 135, 20 años estar fastidiando a Roma, ¿sí? O sea, fíjense, 20 años, 22 años fastidiando a las legiones romanas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Hay un detalle. Los judíos lo nombraron Mashiach, ¿ok? ¿Quién lo nombró Mashiach? El mismísimo Rabí Akiva, ¿ok? Rabí Akiva, el sabio de sabios, lo nombró Mashiach. En el momento que lo nombró Mashiach, ¿qué sucedió? Hubo un fenómeno muy interesante. Para este pleito se juntaron los esenios, se juntaron los sicarios, lo que quedaban de ellos, se juntaron los celotes, los fariseos y los saduceos. O sea, Bar-Kozhiba logró lo que dicen que tiene que lograr el Mashiach. ¿Qué tiene que lograr el Mashiach? Unir las ideas, para empezar a unir las ideas en un mismo objetivo, ¿sí? De eso se habla, de eso, de este Mashiach que tiene que venir, que es aquel que tenga la capacidad de hablarle a todos, unir las voluntades y ir hacia un objetivo común. Ese será el Mashiach, ¿ok? Así se dice. Bar-Kozhiba era el Mashiach. Él hizo todo esto y unió a todos, menos a los cristianos. ¿Por qué? Los cristianos en esa época ya eran perseguidos por Roma peor que los judíos, ¿ok? Peor. O sea, eran subversivos los cristianos por sus ideas, no porque sean belicosos, realmente los cristianos no eran belicosos, porque las doctrinas de Jesús decían no paz, ¿no? Pero como que eran mal vistos por el Imperio Romano desde Jesús, y entonces eran fugitivos. Ahora, ellos no les hubiera caído mal juntarse a la de esta, solamente que técnicamente no podían reconocer a Bar Kojba como Mashiach, porque para ellos el Mashiach era Jesús. Okay, vean qué técnico, ¿sí? Okay, ahí fue donde el cristianismo y el judaísmo agarraron dos latitudes diferentes por completo, ¿okay? Porque si hubiéramos corrido la misma suerte en eso, en esta guerra, juntos, ¿sí? Hubiéramos seguido juntos como seguimos juntos hasta ahorita, los fariseos, los celotes, los sicarios, los cisenios y los, todos seguimos juntos, ¿sí? Menos los cristianos. Y técnicamente fue algo muy curioso, ¿okay?
Pero, sí. ¿Qué pasa con este nombramiento? O sea, les presento a la CIA, luego, o sea,
no nada más eso, ahorita vamos a ver lo de Rabí Akiva. Ahorita vamos damos el contexto histórico y ya vamos a entrar en Rabí Akiva. ¿Qué pensaba Rabí Akiva? ¿De dónde sacó eso del Mashiach? Y de apoyar el movimiento de... Fíjense esto. Adriano mandó a un caudillo que se llamaba Julio Severo, que era un gran general. Lo manda a llamar desde Britania. ¿Dónde es Britania?
Inglaterra.
O sea, era el que traía todo el gobernador, digamos, romano de Britania. Lo manda a traer desde Britania para que someta a Bar Kojba. O sea, fíjense esto lo que hace. Y da orgullo por un lado, ¿no? O sea, pero...
Hablan mucho incapacidad.
¿Cómo?
Hablan mucho incapacidad para controlar.
Ellos tenían problemas en todo el mundo, ¿no? Pero fíjense, entonces trae 35,000 soldados más. O sea, trae dos legiones de romanas. Y en la primera batalla de Bar Kojba... Casi acaba con todos, Bar Kojba. ¿Ok? O sea, entiendan cómo está la batalla en Israel. Severo empieza perdiendo sus legiones, y lo que le queda de las legiones, él cambia de shita, cambia de estrategia, y empieza a quemar todo Israel. Todo Israel lo empieza a quemar. Casas. O sea, empieza a hacer otro modelo, y dice, así les vamos a ganar, y todos los recursos, todo lo que el desarrollo, todo lo empieza a sabotear y a quemar, ¿ok?
¿El pueblo judío estaba exiliado?
El pueblo judío, no, el pueblo judío, muchos murieron en el templo de Jerusalén, y los demás, unos fueron a Roma, muchos, porque acuérdense que cuando Roma daba un triunfo en Roma, que es decir, desfilar en la calle romana, se llevaba miles de prisioneros para enseñarlos, luego venderlos y luego hacerlos esclavos. Entonces, de hecho, los esclavos de Roma eran pardos, roxolanos, sajones, eran catos, dacios, judíos. O sea, ¿quiénes eran los esclavos de los patricios, digamos, de la aristocracia romana? Pues todos ellos de las guerras. Agarraban todas las muchachas más guapas, gente, los soldados más fuertes. A todos ellos los vendían. Primero se los quedaba la aristocracia y los demás los vendían, ¿no? Y los usaban de gladiadores, muy bien. Los buenos soldados los usaban de gladiadores. Y para la diversión, o sea, para el servicio de Roma, ¿ok? Entonces muchos judíos fueron esclavizados en Roma y vendidos a precio.
¿Y Bar Kojba dónde organizó esas legiones?
Ah, porque había millones de personas en Israel. O sea, se agarran una parte y los demás salen.
Como 8 millones, ¿no?
Sí, más o menos, dicen. Pero fíjense, es que en las guerras nosotros estamos viendo las historias como si fueran un destino para todos, y la historia no es un destino para todos. O sea, había quien se escapó, había quien sobrevivió, había quien se fue a las montañas, había quien no estuvo involucrado, o sea, estaban lejos, no estuvo involucrado en la batalla. O sea, había todo tipo de destinos. Los cristianos, por ejemplo, dijimos la clase pasada, negociaron con Trajano y salieron y se fueron a Éfeso, a Turquía, ¿sí? Y ahí se hizo la primera comunidad cristiana en Éfeso, ¿okay? Donde quedaron incluso apóstoles. Los últimos apóstoles estaban en Éfeso, ¿ok? Entonces, o sea, hay muchos destinos para toda la gente, ¿ok? ¿Decías tú?
Ah, ya.
Ok, entonces destruyó, quemó, tenían que ganar esta guerra a como de lugar, ¿ok? Y así, fíjense lo que sucedió, llegó el año 135, donde con esta shita, con este método de este Severo, pudo con el ejército. ¿Por qué? Porque empezó a matar civiles, empezaba a matar familias, empezaba a matar a todo tipo de gente, ¿no? O sea, a todo el mundo.
Pero aparte si quemaba, pues, todo el abastecimiento también se lo
echaba. Y se lo echaba el abastecimiento, exactamente. Entonces, fíjense, eso es lo que hicieron. Y el mismísimo Adriano vino a dirigir las últimas batallas, donde agarraron a todos los soldados. ¿Y qué hizo este Bar Kojba? Se fue a una ciudad que se llamaba Betar, famosa ciudad de Betar. Y ahí se hicieron fuertes. ¿Sí? Ahí se refugiaron todos los soldados. Todavía había miles de soldados en Betar, miles de habitantes. Era una ciudad totalmente religiosa, era la ciudad más religiosa. Estaba a 10 kilómetros al suroeste de Jerusalén, ¿ok? Y entonces ahí estaba, ¿cómo? Sí, sí. Y entonces está la ciudad, y ahí estaba totalmente como bien fortificada, muy bien fortificada, muchos soldados adentro, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó? Y ahora vamos a entender un poco, eso es lo que pasó en la historia, y como sabemos, pues la historia nos cuenta bien que cayó también la ciudad de, también cayó la ciudad de Betar, ¿no? Ahora, vamos a dejar un poquito la historia y ahora vamos a entender cosas que pasaban adentro de todo esto, ¿ok? Todos los sabios de Israel, muchos sabios, ya habían fallecido, ¿sí? Por ejemplo, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que vimos la clase pasada, ya había muerto. Y todos los de esa camada ya habían muerto. ¿Quién quedó? Rabbi Akiva, que era de la camada de esos, pero no había muerto. ¿Sí? Y es lo que le pasa muchas veces a los sabios, que son longevos. Ellos terminan por definir las cosas. ¿Sí? Yo lo comparo mucho con Shimón Pérez, por ejemplo, que Shimón Pérez tuvo la gracia de ser longevo. Y entonces él es el único, hoy en día, que interpreta la historia de Israel. O sea, y es el único que queda. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con su versión de él. O sea, ahorita que vino, él dio su versión de esto, dio su versión del otro, dio su versión de aquello, dio su versión de la bomba, dio su versión de la guerra de Yom Kippur, dio su versión de la muerte de Rabin, dio su versión de todo.
Sí,
y ya nos quedamos con su versión, porque yo al último que vi fue a él, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Lo mismo le pasó a Rabbi Akiva, ¿okay? Para entender su sabiduría, su liderazgo, era el último de los grandes, ¿okay? Y no nada más eso, sino que los jajamim que se hacían, porque siempre se hacían más jajamim, o sea, había nuevos jajamim, lo veían a él como wow, ¿no? O sea, como un gran rabino, porque era de la camada anterior. Entonces él fue un ferviente enemigo de Roma, ferviente, era nacionalista tipo los celotes, tipo los sicarios, ¿eh? Pero era religioso y era sabio. Sabemos que su antecedente, no sé si lo saben, lo comentamos rápidamente, él era un hijo de conversos y este...
Él no era el converso.
No, no era, era hijo de conversos.
¿Quién?
¿Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Era hijo de conversos y no nada más eso, sino que si vemos su historia, era un amaretz, era un pastor, como ignorante, pobre, humilde, y se casa con una niña muy rica, ¿sí? La hija de Calva Sabúa, que era uno de los grandes ricos de Israel, pero ricos en serio, ¿no? Y entonces se dice que, bueno, toda la historia de que hizo tshuva, la esposa lo motiva y lo obliga y lo realmente como que le dan mucho crédito a la esposa, que era lo que lo empuja a que estudie la Torah, y él estudia la Torah y a final de cuentas se hace un gran sabio. Que era algo que hay que entender, es que para hacerse sabio en Israel en esas épocas, ¿sí? No había tanta literatura que leer, ¿okay? ¿Entienden? O sea, sí, pero no había tanta literatura, no había Talmud, por ejemplo. Entonces, ¿qué había que ser? Había que ser devoto, había que ser creativo, había que resolver problemas. O sea, ¿el sabio quién era? El que resolvía problemas. ¿Qué se hace? No se hace, sí se hace.
Y daba
el consejo adecuado en el momento adecuado. ¡Wow! ¿Sí? Eso era el sabio, ¿okay? Entonces, cuando dices, se fue a la yeshiva, ¿no? O sea, entiendan conceptos. ¿Se fue a la yeshiva de quién o qué? ¿No? O sea, 24.000 alumnos, ¿qué? No había libros. ¿Cómo eran 24.000 alumnos? ¿Sí?
¿Y cómo?
Ok, y aquí vamos a entender realmente las cosas. Los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva era gente que pensaba como él. Quiere decir, él pregonaba una idea, ¿sí? Y es lo que tenía, su fortaleza de Rabbi Akiva era que pregonaba una idea que era nueva, ¿sí? Para el pueblo de Israel, que es la integración entre lo político nacional y lo religioso espiritual, ¿ok? Y por eso su manifestación total fue el apoyo incondicional a Bar Kojba.
Era un partido político, decir.
Pues se puede decir. Hoy es Mizrahi en Israel. O sea, hoy es el partido Mizrahi de Israel. ¿Sí entienden o no? Entonces, ¿qué pasa? Que Rabí Akiva, de veras, es el primer visionario, ¿sí?, que vemos que junta esas dos partes.
Pero bueno, los Hashmonaim hicieron eso 300 años.
No, porque los Hashmonaim, te voy a decir la diferencia. Los Hashmonaim, ellos mismos eran espirituales. Lo que hizo Rabí Akiva fue. Sí, eran reyes, sacerdotes y soldados, ellos mismos. Rabí Akiva, fíjate lo que hizo. Le dio el visto bueno a un político, líder, caudillo, giloní, secular, y lo nombró Mashiach. ¿Ya entienden eso? O sea, ¿entiendes? No hay precedentes en la historia del pueblo judío. O sea, Bar Kojba le dijo a Dios, que le dijo, no me ayudes y no me estorbes. Así le dijo. Era la frase famosa de este cuate. Y con todo y todo, Rabí Akiva lo nombró Melech HaMashiach, le puso corona de Mashiach, y con él lo ungió como Mashiach, puso la primera piedra del tercer Beit HaMikdash, ¿sí? Le derramó aceite, o sea, realmente se creyó este asunto del Mashiach, o sea, no era algo así. ¿Quiénes eran esos 24.000 alumnos? Los seguidores de Rabí Akiva. Seguidores de Rabí Akiva que entendían este concepto, ¿sí? Y eran muchos de ellos, la mayoría, los combatientes, ¿sí?, de Bar Kojba. ¿Okay? Entonces eran Talmidei Jajamim y soldados.
O sea, que se, ¿okay?, murieron en la guerra, no en una epidemia.
Se murieron en la guerra. La historia real, ¿sí?, es que murieron en guerra. ¿Okay? Los 24.000 alumnos de Bar Kojba, de Rabí Akiva, eran Talmidei Jajamim que seguían sus pasos de Rabí Akiva. ¿Okay? Y eso hay que entenderlo muy bien. ¿Cuál era la tesis? Hola, ¿cuál era la tesis de Rabí Akiva? ¿Saben cuál era la tesis? Esav y Jacob, ¿ok? ¿Sí? Esav y Jacob eran él y Bar Kojba, ¿ok? Eso es lo que pensaba Rabí Akiva. ¿Qué quiere decir? Ayadaim yede Esav veakol kol Yaakov. Entonces decía, tenemos ahorita la oportunidad de oro, de juntar todo esto, de letaquén, de juntar, de arreglar, de componer todo esto que está separado. Quiere decir que es el momento de juntar, de hacer mancuerna, de amalgamar al pueblo de Israel. Y entonces él se veía como Jacob y él veía a Bar Kojba como Esaf. Y entonces era su tesis, era prácticamente su tesis de Rabí Akiva, y por eso se volvió escudero personal de Bar Kojba. ¿Okay? O sea, era el que le cargaba los kelim. Okay, entonces las armas.
Rabí Akiva.
Okay. Ahora, los jajamim se quejaban amargamente. O sea, los de abajo se quejaban amargamente porque era un líder que no hacía caso. O sea, Bar Kojba era irreverente. Era un gran líder autocrático, pero no es de que conciliaba o preguntaba o tenía un consejo, nada que ver. Era un líder muy autónomo y muy solo. Los jajamim realmente no querían estar en eso, y Bar Kojba, Rabí Akiva los convenció. Y ese es el cuento de la Agadá, ¿okay?, que dijimos en la clase de hace ratito. La Agadá de Pesaj, ustedes van a ver que hay un Maasé. Maasé de Rabí Akiva, de Rabí Yoshua, de Rabí Akiva, de Nazaria, de Rabí Tarfón, Sheayu Mesubim Ibn Berak, de Ayu Mesaperim Koloto Alaina, Hebau Talmidem Beamrulaem Rabotenu, y Guías Mans Kriachemash el Saharit. ¿Qué quiere decir? Que estaban Mesubim, estaban juntos, ¿sí?, Rabí Akiva con sus colegas, ¿ok? Koloto Alaina, toda esa noche. Aparentemente es la noche de Pesaj, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué entiendes?
Sí.
No era la noche de Pesaj. No era la noche de Pesaj. Está en la Gadá, pero no era la noche de Pesaj. La noche de Pesaj no tiene nada que hacer Rabí Akiva con sus colegas en Bnei Brak. Para empezar, Rabí Akiva vivía en Tiberias, ¿okay? Entonces, no tiene nada que hacer con sus colegas cuando la alajá del ceder de Pesaj es Behigatale Dinja Bayomau. ¿Sí? Entonces, no puedes estar con, o estás con tus colegas toda la noche, o estás con tu hijo toda la noche. Entonces, no estaban, ok, estaban a escondidas, estaban conspirando, estaban bajo en la rebelión, estaban en la mera rebelión. ¿Por qué lo contamos en el Seder de Pesaj? Y eso es como paréntesis, ahorita que estamos ya entrando a Nisan. Lo contamos en el Seder de Pesaj para entender cuál es el objetivo del Seder de Pesaj. ¿Qué quiere decir? Así como Otó Alaila, Rabí Akiva estaba decidiendo, reflexionando, cuestionando de lo que se tiene que hacer en su tiempo, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer en el Seder de Pesaj. O sea, el Seder de Pesaj es la plática del Seder de Pesaj, aparte de contar la historia pasada. Lo que tenemos que hacer es, ¿y cómo se conecta esto a nuestra historia? O sea, como pueblo de hoy, nuestra realidad hoy. Y es lo que estaba haciendo Rabí Akiva, ¿entienden? Entonces, ¿con quién estaba? Con sus colegas. Los estaba convenciendo, ¿sí?, de que se sumen a la rebelión de Bar Kojba, ¿ok? Que se sumaron después.
Déjame ver. Debería de poner un apéndice en la...
¿Qué?
Debería de poner un apéndice de explicación.
Sí, ¿verdad? Bueno, hay muchas explicaciones. Esta es una de ellas. Chéquense este más, que les voy a leer para que entiendan quién era Rabí Akiva. O sea, lo vemos como un gran sabio y era un fugitivo. Maasever, esto está en el Talmud. Maasever Rabí Akiva, Shehaya Olech Bederech, que estaba Rabí Akiva en un camino. Nichnas Leotá Ha'ir, entró a una ciudad. Bikesh Leitareach, Belonat Nulo. Les pidió a alguien que lo reciba en su casa y nadie le dio asilo, nadie le dio hospedaje. Era un fugitivo. O sea, la cabeza de Rabí Akiva tenía precio en el Imperio Romano, ¿ok? De amarlo, colma sheasa shem letová. Entonces le decía, no pasa nada, gamzu letová, ¿no? O sea, todo viene para bien. Entonces fue la sade, se fue a acampar. Allá veía dos tarnegol, él cargaba con un tarnegol, ¿cómo se llama? Un gallo, jamor, un burro y una vela, ¿ok? Va oreach vejivá etanel, va ruas, perdón, vejivá etanel. Vino el viento y apagó la vela. Va a Hatul, Betará Betar Tarnegol. Vino un gato y se comió al Tarnegol. Uba Arié, Beajale Tajamor. ¿Ok? Y vino un león y se comió al burro. Amar, Colma Sheasa Hashem, Akol Letová. Balaila, en la noche, o sea, dijo, todo viene por bien, no pasa nada. En la noche está dormido, Gizot Alair, vinieron las legiones y acabaron con todo el pueblo. ¿Ok? Arrasaron con todo el pueblo, no quedó uno vivo. Y entonces, dice otra vez, Lo Amarti, la Gem, le está contando a sus alumnos, Lo Amarti, la Gem, a Colma Sheosea Hashem, y él le toma. ¿Ok? No entendemos. ¿Qué quiere decir? No, yo no creo que le haya pasado esto a Rabí Akiva. Lo que nos quiere decir esta Gadá, es una Gadá, es una leyenda, es que Rabí Akiva, bueno, aparte de Letová, de todo este positivismo que cargaba Rabí Akiva, era que Rabí Akiva no era querido. O sea, era una persona que era un fugitivo y que no necesariamente todo el mundo quería rifársela a hospedarlo en su casa, ¿ok? Esa es una fuente muy importante. Ahora.
No hay 10 también que tienen, o sea, que también los matan.
Sí, él también muere como bien. Él muere como mártir con sus jajamín. ¿Con los jajamín qué? ¿Por qué mueren como mártir de los jajamín?
Pero son esos mismos jajamín de la historia de la Gadá, ¿no?
Sí. ¿Por qué?
Porque
se meten a la... Hubo resistencia al principio porque no todos entendían rápidamente su visión de Rabí Akiva, de juntar y de ir y de arriesgar y del mundo de la Torah unirlo al mundo del militar, ¿okay? Pero al final de cuentas se suman y al final de cuentas todos mueren, ¿okay? Entonces fíjense lo que pasa. Muere como mártir. Rabí Akiva tuvo 3 esposas, ¿okay? Una antes de casarse con la hija del rico, ¿sí?, que no se sabe su nombre. 2, la hija del rico, se llamaba Rachel, ¿no? Sí, ¿no? Se llamaba Rachel, creo que sí. Sí, Rachel. Y 3, era la esposa de Tornus Rufus, que era un romano, ¿sí? Que al final de cuentas deja a Tornus Rufus y se casa con Rabí Akiva, ¿ok? 3 esposas tuvo Rabí Akiva. Y todo eso era porque él estaba metido en la cárcel, salía, entraba, o sea, realmente una vida muy, muy, muy compleja de Rabí Akiva, ¿ok? Ok.
¿Y al mismo tiempo o por separado?
¿Cómo?
¿Las tuvo al mismo tiempo o una por una?
La primera, no sé. No sé, pero sí se documenta que... ¿Perdón?
¿Tuvo hijos?
Sí tuvo hijos. Sí tuvo hijos, no famosos, pero sí tuvo descendencia. Ok, en esta ciudad de Betar, vamos a regresar a la ciudad de Betar, okay, que es el último de los bastiones del judaísmo. Había 500 escribanos. Pues imagínense la ciudad, era una ciudad donde estudiaba Rabán Gamliel. Rabán Gamliel era el nazí, era el mero merengues que tenía a 10 kilómetros al suroeste de Jerusalén. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Rabán Gamliel era, acuérdense, era lo que le pidió Rabí Yohanan ben Zakkai a Vespasianos, que deje vivo su linaje. ¿Por qué? Porque viene del rey David. Bueno, ahí estaba en Betar. Entonces Betar era ya como, wow, era la ciudad que aparentemente iba a quedar. Y llega Bar Kokhba y decide que esa es la ciudad donde va a establecer su último campamento. ¿Ok? Y entonces hay algo muy, tres años duró el sitio de Adriano. 3 años. ¿Saben qué es sitiar, asediar una ciudad 3 años? Es muchísimo tiempo. A las legiones romanas no les cayó en gracia. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un problema aquí. Los Kutim, que eran los Shomronitas, fíjense esto que interesante. Los Shomronitas siempre han estado en Israel, desde el tiempo de Yehoshua. Desde la época de la conquista de Yehoshua, los Shomronitas vivían en Israel. Se quieren aliar al pueblo de Israel en tiempo de Yehoshua. ¿Y qué dice Yehoshua? No. Los Kutim no son buenos para el pueblo de Israel. Y los usaban como esclavos, como aguadores, como yo qué sé qué, y nunca los integraron al pueblo de Israel. ¿Okay? Llega Bar Kokhba, y eso les digo muchos años antes. Bar Kokhba ve que de repente Adriano viene con más legiones y más legiones y más legiones, y va y le habla a Rabí Akiva, y es la primera vez que le pide consejo, y le dice, ¿qué hago? Entonces le dice, mira, si Dios te escogió, ahí es cuando se empiezan a mezclar las cosas espirituales con militares, si Dios te escogió a ti, y por lo pronto has ganado todas las guerras, quiere decir que vas a seguir ganando todas las guerras. Los Kutim en el Tanaj han sido repudiados por el pueblo de Israel, porque los Kutim le ofrecieron alianza para ser soldados. Dice, acéptenme en el pueblo de Israel y nos hacemos soldados. ¿Okay? Y entonces Bar Kokhba va con Rabí Akiva le dice, no los aceptes, o sea, no viene de ti la Yeshua viene del cielo, entiéndelo, tú eres un vehículo, tú eres un canal.
¿Y por qué no los aceptaba?
El pueblo de Israel no los aceptaba porque no tenían buenas costumbres, ¿sí? Y entonces eran un pueblo que no eran bien vistos, ¿no? Son los Kutim, se llamaban los Kuteos o los Shomronitas después. Y entonces, ¿qué sucedió? Llega Bar Kokhba, hace sus cuentas militares y dice, no salgo. O sea, ahora sí, Adriano mismo, está el emperador mismo de Roma, está encabezando las legiones y trajo no sé cuántas más, no vamos a librar. Y mete a los Kutim adentro de la ciudad de Betar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Llega el asedio de Adriano, 3 años, y Adriano está a punto de irse ya. Dice, ya, no se puede con estos cuates. ¿Sí? Nos vamos a regresar a Roma. ¿Y qué sucede? Llega uno de los cuteos, ¿sí? Uno de ellos, se va a hacer entrevista con Adriano y le dice, no te vayas. Yo te voy a abrir las puertas de la ciudad con la condición que no nos mates y que nos pongas arriba de los judíos. O sea, que cuando acabes con esta rebelión, nosotros estemos arriba de los judíos, dando órdenes a los judíos. ¿Ok? Adriano dice, no, espérate, ya no desempaquen, no empaquen. O sea, ya estaban empacando las legiones. No empaquen, vamos por ahí. Y entonces entran a Betar, abren las puertas de Betar y matan a todos. A todo Betar, no quedó nadie con vida. ¿Okay? Agarran los cuerpos de Betar y los ponen en una haremota, así una muralla de cadáveres, ¿sí? Y según cuentan los Jajamín, que esa muralla de cadáveres nunca se descompuso, ¿ok? O sea, no hubo putrefacción y no apestaba, ¿ok? Y fíjense qué interesante es esto, ¿por qué es tan importante? Fíjense que les voy a decir una cosa interesante, el Birkat Hamazón se ha compuesto en la historia por diferentes sucesos, o sea, que si no fue editado de un jalón. El primer suceso fue con Moshe, cuando bajó el man, ¿ok? Pues la primera brajá del Birkat Hamazón es por el man. La segunda braja ¿sí? Es Asdan et Akol, ¿no? La segunda verajá es al Aretz ve al Amazon. Esa la hizo Yoshua cuando entraron a la tierra de Israel. Él compuso, adhirió otra verajá. Y luego llegó, en tiempos de Adriano, en este tiempo de Adriano, llegó cuando vieron que no se olían y se descomponían los cuerpos, los sobrevivientes de la, los pocos sobrevivientes de Beitar dijeron Atov Beametiv, ¿ok? Que es lo que decimos nosotros, que aún eso por algo es, o sea, Atov Beametiv, como que recibieron todavía con algún positivismo esto que pasó, y ahí tiene mucho que ver la guisha de Rabbi Akiva, que vimos, el cuento de Rabbi Akiva, que decimos que Akol Letová era lo que tenían en mente sus talmidim, ¿ok? Y entonces lo decimos en todos los Birkat Amazon, tiene esas tres brajot, son las tres brajot de Birkat Amazon. Entonces, y ese fue el final, fíjense, para que entendamos cómo, ese fue el final de Shomronitas. Eran un pueblo muy latoso en Israel, siempre estuvieron ahí. ¿Ok?
¿Cuántos años tenía Bar Kojba?
¿Cómo?
Bar Kojba, ¿en qué año nació? ¿Cuándo tenía?
Bar Kojba no se sabe cuándo nació, se sabe cuándo murió, en el 130. ¿En el 130?
¿No la destrucción de
No, porque era joven. O sea, era joven, era un caudillo. Se murió en el 135, junto con Rabbi Akiva y junto con Asara Arugay Malhut, que son los 10 mártires del reino, que son los Jajamim, que los murieron torturados por los romanos para enseñar al pueblo de Israel que en su vida se les vuelva a ocurrir rebelarse, ¿okay? Ahora, fíjense entonces.
¿En esa matanza cuando se murieron?
En esa matanza. No, bueno, los agarraron prisioneros y luego los llevaron y los mataron uno por uno con muchos cuentos horribles.
Pero fue
de
ahí, o sea,
sí, después de Beitar, exactamente. Y entonces ahí fue cuando Rabbi Akiva se dio cuenta que Bar Kojba no era Melech HaMashiach. O sea, fíjense.
Entonces, que
no era Melech HaMashiach, pero se dio cuenta mucho después. Ahora, ¿qué? La pregunta es, ¿se equivocó o no había equivocado?
Yo te quería preguntar si la mujer por instinto o por sofía
o por conveniencia.
No, es muy importante esa pregunta. No es profecía, porque él no era profeta. Él era jajam, era un rab. Pero él tenía lo que se llama, tenía la visión más elevada del momento. O sea, quiere decir, el gadolador, era el gadol de la generación. Y el gadol de la generación tiene la facultad no de saberse de la Mishnah de memoria, no, eso no importa. El gadolador tiene que saber el reto de la generación. O sea, tiene que enfrentar el reto de la generación y transmitirlo de la mejor manera posible para que la generación salga adelante. Ese es un gadolador, ¿sí? No que se sepa la halajá de memoria. Cuando decimos, no, es que se sabe. Sí, pero ¿cómo lo interpreta? ¿Qué le dice a la gente? ¿Cómo dirige su rebaño? ¿Sí? Eso es lo que Rabbi Akiva tenía. Y por eso él integró el mundo militar, el mundo secular con el mundo religioso. Y esa fue la gran aportación. Él veía el judaísmo como algo orgánico, o sea, no algo como compuesto, ¿okay? Que es muy difícil de lograr, integrar todos esos valores.
¿Por qué lo mataron?
¿Cómo?
¿Por qué lo mataron?
Lo mataron porque era un rebelde. O sea, él era un rebelde. Él pudo haber salvado su vida, digamos, siendo rabino, ¿okay? Porque había edictos, por ejemplo, los romanos dijeron que ya no se podía hacer el Brit Milá, cancelaron el Brit Milá. Entonces, podían no hacer el Brit Milá y salvar la vida. O sea, los romanos, como siempre, tenían reglas del juego. Y si uno cumplía sus reglas del juego, salvaba la vida. Y así era siempre, ¿okay? Pero los judíos eran rebeldes, y como siempre, y fue muy importante entender que por poco y les ganamos. O sea, por poco y se regresa, por nada. Y se regresa Adriano con sus legiones. Más bien, si le hubieran hecho caso, ¿sí? Pero si se hubiera hecho caso a Rabbi Akiva, ¿sí? Entonces no hubiéramos sido traicionados por los shomronitas y Adriano hubiera empacado y se hubiera ido a su tierra. ¿Okay? ¿Cómo?
¿Por qué lo mataron?
Porque eran los rebeldes, eran como los dirigentes de la rebelión. ¿Okay? O sea, él y los otros 9 rabinos. ¿Sí? Ellos eran los líderes de la tropa, ¿sí? O sea, porque eran los líderes espirituales, los que daban el visto bueno, sí, vamos a pelear, ¿okay?
¿Y hablan de su segunda, de la tercera mujer?
¿Cómo?
De la tercera mujer, esa canta, ¿cómo era?
¿Cómo era ella?
De la segunda hablan que era una santa, ¿no? De la esta que dice.
Sí, y la esposa, la otra era muy hermosa.
La tercera
era muy hermosa y era la esposa de Tornus Rufus, que era un general romano, que la esposa entendía bien a este Rabí Akiva y se enamoró de él. ¿Okay?
¿Por qué cambian tanto las características del Mashiach? O sea, con esa definición de ese momento, el que logra liberar Israel de los romanos es el Mashiach, y ahorita esperamos un Mashiach que haga la paz en el mundo, no solo que...
Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a hablar exactamente de ese tema y lo que sucede después de
eso.
Muy bien, déjame leer tantito de estos datos de históricos y vamos a acabar con esto del Mashiach. Fíjense esto, oigan esto, los romanos, y los cuales literal, que clavaban a seres vivos en cruces de madera y los llamaban y lo llamaban justicia, se horrorizaban ante el rito judío de la circuncisión. Por eso decían, no, estos son unos bárbaros, se hacen la circuncisión. Los romanos que arrojaban a esclavos indefensos contra bestias salvajes en el Coliseo por diversión, consideraban barbárico, ¿sí?, la circuncisión, ¿okay? Entendamos, este libro está como queriendo hacer una analogía así de los valores, ¿no? O sea, de lo que se pierde cuando se pierde un pueblo con virtudes y valores, y cuando un pueblo que no tiene virtudes y valores es el ganador. Oigan eso, los agraciados griegos, por ejemplo, se reían de los desmañanados judíos que se horrorizaban ante la costumbre griega de dejar morir a la intemperie a un niño que nacía deforme. ¿Sí? Eran los valores de los griegos. Igualmente, veían a los judíos como bárbaros porque estos no criaban a sus hijas para convertirlas en prostitutas en los templos, porque no veían la homosexualidad como la más noble forma de amor y porque ponían el deber hacia Dios por encima del placer del hombre. O sea, ese era como ese contraste tan increíble. Las estatuas, pinturas y edificios son una expresión de la cultura, pero asimismo lo es la literatura. Esta es en verdad el espejo fiel de la cultura de una civilización. O sea, ahí está la diferencia entre Roma e Israel, ¿sí? O sea, nosotros tenemos literatura y ellos la escultura, ¿no?, las ciudades, todo esto. Okay.
Ellos también, ¿no, Benito?
¿Cómo?
Todos los escritores griegos eran
no. Sí, griegos sí, pero Roma, ¿no? Estamos hablando de Roma. Fíjense esta frase también muy bonita. Los griegos, estamos hablando ya del contraste de la cultura greco-romana con Israel. Los griegos creían en la santidad de la belleza. Los judíos creían en la belleza de la santidad. ¿Ok? Fíjense los contrastes.
¿Y ese libro qué es?
¿Cómo?
¿Qué es el libro? O sea,
fíjense, este es el libro de Dimond, un historiador muy importante. Fíjense, ahora otro concepto. Les voy a decir, con esto del exilio del Templo de Jerusalén en el 70, muchos judíos fueron a Roma, ¿no? Y entonces, fíjense lo que crearon. Empezaron a interactuar con los romanos. Y entonces, en el periodo que va del año 100 antes de la Era Común hasta el año 100 después de la Era Común, o sea, en esos 200 años de interacción, miles de velas sabáticas eran encendidas en hogares griegos y romanos. ¿Ok? Tantas, de hecho, que el filósofo romano Séneca señaló este fenómeno. O sea, había interacción de nuestros valores cuando compartíamos con ellos, con todo y todo. ¿Ok? En ese siglo I, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, el 10% de la población romana en Roma era judía. Llegamos a ser el 10% de la población romana. ¿Ok? 7 millones, dice, dentro de 7 millones, o sea, dentro de la población de 7 millones de personas, ¿ok? Más o menos. Qué bárbaro.
Pero perdón, es que estén mandando regiones a Israel y demás, o sea, no había conflicto en que Roma haya judíos practicando una religión.
No, porque Roma no iba en contra de la religión. Ellos limitaban la religión cristiana, no la judía. La judía era legal. Ellos veían a la religión cristiana como algo como fake, ¿sí? Y ellos no, para nada, en esa época, y luego ya le hicieron la mera religión. Pero en esa época, ellos decían, no, o sea, ellos tienen su religión mosaica, ¿ok? Y era permitida la religión mosaica.
Pero por eso, después de que pierden la batalla, entonces...
Pierden la batalla por rebeldes, no por religiosos. Si pierden la batalla, no porque no podían practicar. Pierden la batalla porque Roma quiere someter las rebeliones judías. Y las rebeliones judías nacen por la ofensa en exceso a las tradiciones judías, ¿no? O sea, es como todo compuesto, es un problema compuesto. Como dijimos, o sea, Adriano puso una estatua de Júpiter y hizo a todo Jerusalén dedicada al rey Júpiter. Eso ocasionó otra vez subversiones judías, ¿no? O sea, cuando había una ofensa en exceso, el pueblo no aguantaba, ¿ok? Ahora, después de qué sucedió después de esto, y aquí vamos a ver lo del rey, el Melech HaMashiach. Gracias a la empresa que logró Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que dijimos que creó Yavne y el estudio, fue que los judíos sobrevivimos a esto. Entendimos que sin templo, gracias a Rabbi Yohanan Ben Zakkai, entendimos que los judíos sin templo pueden seguir siendo judíos. Y la interpretación de la destrucción del templo de Jerusalén fue lo más importante, y por eso esta ciudad de Betar y este milagro de que no se hayan descompuesto los cuerpos fue tan importante. No es una cosa más. ¿Por qué no es una cosa más? Porque es la marca de que todos los isurim, todos los sufrimientos y todos los problemas son mandados por algo, y por eso el cuento este que les leí, el cuento de Rabbi Akiva. O sea, había como una legalización del sufrimiento, que si no se hubiera desarrollado, los judíos hubiéramos pensado que ya no somos judíos, o más bien que los judíos ya no somos el pueblo elegido, o que Dios ya nos abandonó, que es exactamente la tesis cristiana, ¿ok? Pero nosotros desarrollamos lo que es la liturgia de la lamentación, desarrollamos el deseo de regresar a Sion, Shivat Sion, el deseo de regresar, la nostalgia, la liturgia de la nostalgia, todo eso para decir, ok, o sea, no estamos en nuestra mejor época, nos merecemos todo lo que nos pasó, pero vamos a añorar en los tiempos Hadesh y Amenu que queden. O sea, regresa estos tiempos como era antes, y es lo que rezamos todos los días hasta hoy en día. Eso lo inventó Rabbi Yohanan Ben Zakkai, sí.
Pero no es al contrario, la religión judía no vive por el sufrimiento. O sea, la católica sí, de sufrir ahorita para que luego nos vaya mejor.
No quiere decir que nosotros hagamos de la religión un sufrimiento, pero metemos a la religión dentro el sufrimiento y le damos una razón ontológica. Quiere decir, por algo debe de ser. No que nos guste sufrir o busquemos el sufrimiento, pero ya que no tenemos templo, no tenemos Jerusalén, no tenemos Israel, estamos desperdigados ahora sí en todos los rincones del mundo. Tenemos dos opciones: o cerramos la cortina y decimos that's it, o reinventamos el judaísmo. Quiere decir, lo reinventamos. ¿Qué reinventamos? Como dijimos en otras clases, la liturgia, reinventamos el hogar, el tefilim, el shabbat, el kasher, todo eso, que la familia, la comunidad, todas esas, la tzedakah, todos esos valores, ¿sí? Esos valores que estaban tenuemente como sustituidos por el peso del Bet HaMikdash, cuando ya no hay Bet HaMikdash, entonces toman otra vez, vuelven a tomar su valor más importante, ¿okay? Y es lo que nosotros ahorita conmemoramos, celebramos y practicamos. Practicamos un judaísmo que pasó por todo esto que hablamos. Por eso es tan importante entender este curso del Segundo Templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque para entender bien de dónde venimos, para entender bien por qué somos diferentes unos a los otros dentro del judaísmo, para entender bien el approach de los cristianos hacia los judíos, de los judíos hacia los cristianos, para entender bien por qué es tan importante el Shabbat, por qué es tan importante el Kasher, por qué es tan importante el Tefilín, el Bar Mitzvah, por qué es tan importante todo eso, porque si no tuviéramos eso, hubiéramos muerto como pueblo. ¿Okay? Y eso es lo que nos llevó al otro lado del río por muchos, muchos siglos. ¿Okay? Ahora, el tema del Mashiach, que estabas preguntando. El tema del Mashiach al principio, como dijimos en otras clases, fue un tema que netamente era político, como dijimos, ¿no? Era un tema político de libertadores, incluyendo a Bar Kojba, incluyendo. Cuando ya no hay Jerusalén, cuando ya no hay ni siquiera esperanzas de volver a Jerusalén, cuando ya no podemos rebelarnos contra el Imperio Romano y decidimos ya no hacerlo más, que fue justamente después de Beitar, el Mashiach toma otra connotación. ¿Ok? Es ahí, este es el cruce del Mashiach de uno al Mashiach el otro. Es el Mashiach primero que nosotros, que los judíos creían en él, que era un Bar Kojba, era cualquier tipo de libertador, al Mashiach que yo ahorita me refiero y que mis hijos y que todo el mundo habla y que todos los rabinos hablan. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya no tenemos ahorita la coyuntura militar, ya no hay libertador, y olvídate del libertador. Olvídate del caudillo, olvídate de volver a matar legionarios, olvídate. Cuando eso salió de la fórmula, ¿sí?, de la Shitá, cuando salió, llegó lo espiritual. Llegó el concepto salvador, mesiánico, escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Al final de los tiempos. Quiere decir, ahorita no es, ahorita no, ahorita no va a ser. Y si ustedes leen el Talmud es muy, muy pacífico. Por ejemplo, hay reglas en el Talmud que dice que las comunidades judías no se pueden, por regla, ya no se pueden sublevar en el país donde viven. Fíjate cómo cambia el ethos del pueblo de Israel, o sea, el pensamiento original de ser guerreros, fieles guerreros, súper, súper armamentistas, casi, casi indomables. Pasamos al mundo del Talmud. El mundo del Talmud deja las armas a un lado, deja la subversión a un lado y se convierte en un judaísmo espiritual. Y ahí es cuando se crea la religión judía que nosotros conocemos ahorita, que cuando se levantó el sionismo volvió a recobrar sus rasgos originales, ¿ok? ¿Sí? Y por eso es muy importante este contexto que estamos viendo, que muchos judíos no se conectan, porque muchos años lo abandonamos. Si en el Talmud dice que no te puedes rebelar contra tu país anfitrión, no te puedes rebelar, o con el país donde estás viviendo, el gobernador. ¿Por qué te estás rebelando? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué te estás volviendo otra vez subversivo? Esa es la tesis haredí, digamos, a la crítica sioní, a la crítica sionista, ¿ok?
No hubo nadie que en el periodo sionista haya dicho que alguno de los líderes era
Mashiach. ¿Sí? ¿Rav Kook? Exactamente, o sea, por eso digo, ¿por qué se llama? Ustedes saben que el movimiento sionista religioso en Israel se llama Bnei Akiva. ¿Por qué?
Porque
junta la parte de Akiva con la parte de... Pues exactamente, o sea, Bnei Akiva quiere decir los hijos de Akiva. ¿Por qué? Porque son los... o sea, el movimiento que sigue lo que estudiamos ahorita, ¿sí? Que puede ver en Bar Kojba un Mashiach. Y ese, el padre de todo esto se llama el Rav Kook, que dice muy claramente que todos los, aunque sean gilonim, aunque sean, o sea, los que están en aras y a favor y trabajando y luchando y muriendo por que vuelvan a ser Israel como nación, son el Melech HaMashiach. O sea, Rav Kook no habla de una persona.
Pero no habla nadie.
Es que no habla... No, Rav Kook le da la vuelta muy inteligentemente para no nombrar a Ben Gurión, ¿sí? O sea, y dice, no, es que eso es una mitología. O sea, eso que va a venir... ¿Cómo? Muy grande. Era un jajá muy grande. Sí, pues es el padre del sionismo religioso y fue Rav Rashi de Yafo, al principito de las... No de Medinat Israel, él murió en 1935. Él no vio consumada la Kamata de Medina. Él murió en el 35, pero ya él escribe todos sus libros y da toda la doctrina para que podamos integrar lo que va a suceder. ¿Ya me entienden? Que podamos integrar lo que va a venir, que es que gente giloní que no cree en Dios, no cree en Dios, decían lo mismo que decía Bar Kojba, ¿sí? Y entonces eso es el movimiento Bnei Akiva, son seguidores de las ideas de Rav Kook, basadas en las ideas de Rabbi Akiva, llevadas al valor presente en 1930.
¿Ya me entienden?
¿Quién? No, Rabbi Akiva.
2000 años.
Estamos hablando de 2000 años. Rav Kook, estamos hablando en 1930, estaba estudiando en Yafo y era el Rav Rashi de Yafo. Pero él no usaba kipas ruga. Él era un rabino con Steinbel, con capota, él venía de Europa, ¿sí? Llegó nadando a Israel, etcétera, etcétera. O sea, que lo que quiere decir es que no era X rabino, no, era un rabinazo, ¿sí? Muy parecido a Rabí Akiva, o sea, realmente era un gadol en Torah. Y él, como les dije anteriormente, ¿por qué era gadolador? Y se le considera un gadolador, pues el grande de su generación, porque logró captar la coyuntura de su generación. ¿Cuál es el reto? Este es el reto, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que quedó de este movimiento de para terminar, nada más entender lo que sucedió con esto, es que el judaísmo rabínico se fue desarrollando mucho posteriormente, después, y hay, ¿se acuerdan que vimos a Hillel y Shammai? ¿Se acuerdan que vimos estos dos líderes? ¿Sí? Después, incluso con Adriano, todavía sigue habiendo dentro del pueblo yehudí, sigue habiendo esas dos corrientes, ¿ok? Y les voy a contar nada más rápido, para que entendamos cómo queda el judaísmo. Hay cuatro rabinos muy importantes, ¿ok? Rabí Yehudá, Rabí Shimon Bar Yojai, Rabí Yosi, perdón, tres rabinos, Rabí Yosi, ¿ok? Y Rabí Meir, bueno, esos cuatro, ¿ok? Y entonces, ¿cómo? Rabí Meir Balanes, ¿ok? ¿Qué pasa? Sigue habiendo otra vez, o sea, sigue habiendo por aquí judíos, por aquí sabios, por aquí pastores, por aquí comerciantes, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con estos, con este judaísmo? Los romanos ya están allá. Rabí Yehudá se siente y se cree el líder del pueblo de Israel y se hace amigo de Adriano, ¿ok? Se hace muy amigo del rey Adriano. Y entonces empiezan a tener pláticas filosóficas, hay muchas pláticas en el Talmud de ellos dos, ¿no? Que Adriano le dice, oye, ¿por qué ustedes son así? Y él le pregunta, pues, ¿ustedes por qué son así? Y mucho intercambio cultural entre Adriano y así. Y luego tenemos a Rabí Shimon Bar Yojai, y luego tenemos a Rabí Yosi. ¿Qué hacen ellos? Hay una gadá en el Talmud muy importante, que habla que ellos están discutiendo, ellos tres están discutiendo acerca de los romanos. ¿Cómo son los romanos? Y llega Rabí Yehudá y dice, los romanos son buenos. ¿Por qué? Porque construyeron puentes, construyeron mercados y construyeron baños. Gracias a los puentes tenemos comercio. Gracias a los mercados tenemos insumo, ¿cómo se llama? Enseres, ¿no? O sea, vivimos mejor porque compramos, etcétera. Y gracias a los baños tenemos limpieza, y la limpieza es la madre de la tahora, de la pureza. Así decía Rabí Yehudá, ¿ok? Entonces dicen, y bendecía a los romanos, imagínense, ¿eh? Bendecía a los romanos. Llega Rabí Shimon Bar Yojai, el famoso, y dice, malditos sean los romanos, porque gracias a que hicieron puentes, tenemos intercambio cultural con gente que no deberíamos de tener. Gracias a que tenemos mercados, ¿sí? Tenemos prostitución, porque ahí había obviamente esclavos y prostitutas. Y gracias a que tenemos baños, tenemos arayot, ¿sí? O sea, también, o sea, tenemos como ¿cómo se dice?
¿Que el contagio de enfermeros?
No, como también prostitución, ya sabes, en los baños había, pues, servicios de todo tipo, ¿no? Entonces, burdeles, etcétera, ¿no? Entonces dice, gracias a unas cosas. Entonces dice, todo lo que hacen los romanos, número uno, no lo hacen por nosotros, lo hicieron por ellos. Y dos, todo eso que tú dices que trae cosas buenas, para mí son puras cosas malas. Rabí Yosi Shatak, así dice el Talmud. Él se quedó callado. ¿Ok? Había ahí otra persona por ahí, ¿sí? Que estaba oyendo la plática. Fue y le chismeó a los romanos de la plática. Y entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos agarraron a Rabí Yehudá, ¿no? Vealú otam lenasi. Y así dice, lo hicieron presidente de Israel. O sea, Rabí Yehudá nasi, el que escribió la Mishnah, lo hicieron presidente los romanos, al igual que a Herodes, ¿sí? Y luego a Rabí Shimon Bar Yojai, pena de muerte. ¿Ok? Y por eso Rabí Shimon Bar Yojai va y se esconde, ¿dónde? Primero se esconde en el Beit Midrash, muy famoso. se esconde en el Bet Midrash, pero luego empieza a ver que su esposa le trae comida, y luego empieza a ver que la gente empieza a cuchichear, y dice, no, aquí voy a valer gorro. Entonces mejor se va del Bet Midrash y se va a una cueva con su hijo, la famosa cueva de Rabí Shimón. O sea, ¿por qué se fue a la cueva? Por fugitivo, era un fugitivo. Okay. Y luego Rabí Yosí, ¿qué dijo? Como dijeron, este ni fu ni fa, es peligroso. Lo mandan y lo exilian a la Galilea. Y lo meten, lo confinan en un territorio. O sea, no lo matan, no lo promueven, pero lo confinan. Decía, tú no puedes tener contacto con la gente porque no sabemos de qué lado estás. ¿Okay? Y eso es lo que sucede en el pueblo de Israel. O sea, tenemos a Rabí, a Hillel, y después de Hillel tenemos su seguidor, que era Rabí Yehudá, que tiene la misma idea que Hillel, era indulgente, tolerante, positivo, ¿sí? Abierto, ¿okay? Y es el que escribe toda la Mishnah, gracias a él tenemos toda la Mishnah, ¿okay? Y luego tenemos a Rabí Shimón, que de él sale ¿qué? El Zohar HaKadosh, la Kabbalah, el Sod, el secreto, quiere decir, contraído, o sea, es algo que no es para todos, es algo contraído porque él no era para todos, o sea, su shita de él, que era muy rígida, muy excluyente, no era para todos. Y por eso dice el Talmud, Leolam Loti Adam, que Rabí Shimón, ¿no? Dice, Arve Asu que Rabí Shimón veló al Talaem. Mucha gente quiso imitar a Rabí Shimón, siendo rígido, siendo... No le salió, ¿no? Entonces dice, Leolam y Adam que Yehudá o como Ismael, como Rabí Ismael. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues todo eso empezó a funcionar dentro del pueblo de Israel, dentro de la religión, y las mismas fuerzas que Hillel y Shammai empezaron a permear dentro del judaísmo, hubo seguidores y seguidores y seguidores hasta hoy en día. Y el judaísmo que tenemos hoy en día sigue teniendo los mismos rasgos de tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? Para terminar nada más, este curso del Segundo Templo de Jerusalén buscaba, ¿sí? Nada más para resumir rápido, no resumir, sino para concluir, buscaba darles herramientas históricas, historiográficas, contextuales, para que entendamos la realidad, de dónde venimos, para que entendamos realmente lo que pasó, para que entendamos líderes, muchos líderes que mencionamos, desde los rabinos de hace varias clases, que mencionamos, para que veamos cómo se va construyendo esto que hoy en día llamamos judaísmo. El judaísmo es un traje hecho por muchos sastres. ¿Sí? O sea, es hecho por muchas personas, por mucho tiempo, se ha ido refinando, se ha ido perfeccionando, y como dicen, yo digo así, de las religiones que se puede decir las más no perfectas que hay. O sea, quiere decir, no le piden al judaísmo, después de todo lo que vieron, perfección, ¿no? Y es algo que a mí se me hace que después de todo el shiur, de todo el curso, muchas veces vemos con ojos muy críticos lo que sucede en el mundo religioso, o en el mundo no religioso, o en el mundo judío, o en el mundo comunidad. Tenemos que entender, después de lo que vimos, por todo lo que ha pasado esto, y el gran logro de estar aquí hoy en día, y es lo que hay que celebrar. Por eso hay que ver con ojos menos críticos. Hay que decir, ok, ya entiendo por qué eres así, ya entiendo por qué tú eres así. ¿Ok? Y esa es básicamente la propuesta de este curso, porque realmente lo que tenemos que hacer es hacerle la reflexión a futuro, ¿no? O sea, cómo tomar las diferentes posturas, cómo tomar las diferentes corrientes, cómo hablar, dialogar, ¿sí? Incluso las otras religiones, entender por qué surgieron, etcétera, ¿no?